Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer.
Buenas tardes, amigas y amigos, escuchas de Una Mirada al Mundo. Desde acá, desde el otro lado del charco, desde Montevideo, Juan Raúl Ferreira. Yo siempre digo que tengo un invitado de lujo, creo no haberlos decepcionado, pero verán por qué en el día de hoy. Es un invitado muy importante para todos, pero que además a mí me remueve afectos y recuerdos muy especiales. Esta semana hicieron 45 años de la muerte de Orlando Letelier, asesinado en Washington, ex ministro y ex embajador en Washington del presidente Salvador Allende. Para conmemorar la fecha y hablar de algunos temas de Chile que de tanto en tanto nos interesa mucho mechar, voy a presentar al final de todo para crear un poco de suspenso, porque realmente van a estar de acuerdo conmigo en la maravilla, el lujo de invitado que tenemos en el día de hoy. Como hacemos todos los lunes, un pequeño pantallazo de las principales noticias internacionales de la semana que termina, de la semana pasada. El martes, en Colombia, mueren 5 líderes sociales. El Instituto de Seguimiento de la Paz y Desarrollo, después de la muerte de David Aricapa Biscue, dice que llegan a 124 en el año 2021 los defensores de derechos humanos muertos en atentados. El día antes había sido asesinado además el periodista La Cause, Marios Montalva, periodista muy conocido, defensor también de los derechos humanos, lo que, bueno, es un tema que hemos seguido de cerca. Agrega no solamente numéricamente, sino cualitativamente, un deterioro de la situación en Colombia y un aumento de las tensiones. El miércoles comenzó la huelga de transportistas en Panamá. Al día siguiente se sumaron los transportistas aduaneros, generando con esto la huelga más importante de los últimos 50 años en Panamá. Sesiona en el marco de las Naciones Unidas la Cumbre Mundial sobre Sistemas Alimentarios. Sigue la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde en el día de ayer hizo uso de la palabra el presidente Biden. Los analistas americanos han puesto especial énfasis en señalar que no es la primera vez que, cuando señala a los países latinoamericanos violadores de los derechos humanos, omite, según los analistas americanos, a Nicaragua. En Estados Unidos deportan 1.300 haitianos, con lo cual llegan a 19.000 los que han sido echados desde el magnicidio que ha ocurrido en Haití. También la semana pasada en Estados Unidos hubo una fuerte crítica desde el propio gobierno, autocrítica. La vicepresidenta fue portavoz del malestar que ha generado en el gobierno la represión que se produjo contra potenciales refugiados haitianos en el sur de Estados Unidos, en la frontera con México. Y el director de migración ha anunciado, de aquel país, de Estados Unidos, que va a llevar adelante una investigación y elevar los antecedentes a la justicia. La noticia más importante, sin lugar a duda, fue en el día de ayer, donde empieza el fin de la era Merkel en Alemania. Se celebraron elecciones legislativas, el Partido Socialdemócrata obtuvo el 26%, la Democracia Cristiana el 24%, el Partido Verde el 14%, los liberales el 11%, y hay prácticamente un 25% de los legisladores electos de partidos minoritarios. Es la votación más baja de la del Partido Social Cristiano, mientras que su líder, que ahora se retira, la canciller Angela Merkel, ha llegado al punto más alto de su popularidad, cercano al 80%. Los liderazgos no son transferibles. Merkel con el 80%, los socialcristianos con el porcentaje más bajo de su historia. Pero todo parece indicar que los partidos, sobre todo Verde y Liberal, están dispuestos a ver de qué lado inclinan la balanza siempre y cuando, y esto sería la primera vez que ocurre en Alemania, el primer ministro no sea ni socialdemócrata ni socialcristiano, sino que sea de alguno de los partidos minoritarios. Repito, sería la primera vez que en Alemania tendríamos un primer ministro que su propio partido fuera una minoría en el Parlamento. Bueno, la música, hoy voy a cambiar el orden, voy a presentar primero la música y luego al invitado. La música es una versión coral, un poco modernizada, de la tradicional Cuando pa' Chile me voy. Y si bien es cierto que la canción dice dos puntas tiene el camino, y creo que todos sentimos, yo he cruzado más de una vez a Chile por la cordillera, que dejo afectos en Argentina y me esperan afectos en Chile, dos países que quiero entrañablemente y motivos de sobra tengo para ellos. Pero además, la canción en algún momento dice que la cuyana que espera el cantante es de Calingasta, y nadie sabe, o muy poca gente sabe. Yo cuando fui embajador en Argentina iba mucho a Calingasta, porque el intendente de Calingasta desde hace una eternidad que es un uruguayo del departamento de San José, Maragato. Bueno, y ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Juan Gabriel Valdés. Juan Gabriel fue canciller de Chile en el último periodo del presidente Frei Ruiz Tagle. Después fue representante de Chile ante las Naciones Unidas durante el gobierno de Ricardo Lagos, fue embajador en Estados Unidos durante el gobierno de Bachelet. Pero yo recuerdo el año 1976, decíamos que hace 45 años, el 21 de septiembre de 76, moría asesinado en Chile Orlando Letelier.
Washington.
Perdón, en Washington. Claro, fue una característica muy especial. Era la primera vez que... Gracias, Juan Gabriel. Era la primera vez que el Plan Cóndor extendía sus brazos. Había una película, Saul Landau, que se llamaba El Largo Brazo de la Dina, a Estados Unidos. Yo recuerdo, yo era exiliado allá, fui citado por el FBI... Y Bob Scherer, que después me enteré con el paso de los años, no había internet en aquella época, que era una figura clave en Plan Cóndor, el contacto del Plan Cóndor y el FBI, me decía, bueno, Plan Cóndor sí, pero en la capital de los Estados Unidos no. Antes de empezar la nota con Juan Gabriel, yo debo decir que las vueltas que da la vida son increíbles. Él fue canciller en el último periodo de Eduardo Frei. Su padre fue canciller durante el gobierno de Frei padre, antes de que asumiera Salvador Allende. Y en esa época se hizo muy amigo de mi padre, que era ministro de Ganadería en Uruguay, y suscribieron un convenio de cooperación entre ambos países muy importante para el Uruguay. Después él fue embajador en Estados Unidos, cargo que había ocupado Letelier. Fue representante de Naciones Unidas durante el gobierno de Lagos, como ya dijimos. Su padre, Gabriel Valdés, fue director del programa de desarrollo de las Naciones Unidas, en época en que nos abrió los brazos a mi padre y a mí cuando huíamos de la peor etapa de nuestra vida, cuando escapando un intento de asesinato. Y en el año 76, yo estaba recién llegado en Estados Unidos, muy perdido. Había conocido a Orlando Letelier en México el año anterior, pero no pensaba que él se acordara de mí, probablemente de mi padre. Y Juan Gabriel, nuestro invitado de hoy, me llevó el 18 de septiembre, 3 días antes del atentado, a la casa de Letelier para celebrar la fiesta nacional de Chile. 3 días después, yo tengo un video incluso, Juan Gabriel, que estamos juntos en la conferencia de prensa que se hizo en el Instituto de Estudios Políticos, donde estaba Orlando Letelier. Yo tengo para las direcciones y los teléfonos una memoria rara. 1901 de la calle Q Northwest, cerca de Dupont Circle. Ya vamos a escuchar un poquito la música seleccionada y comenzamos a conversar con Juan Gabriel Valdés, ex canciller de Chile y un académico de relevada importancia en Santiago en estos momentos. Bienvenido a nuestro programa, Juan Gabriel.
Muchas gracias, Juan Raúl. Es un gran gusto y un honor estar contigo hoy día. Bueno, me ha hecho mucha ilusión esos recuerdos que has hecho tanto de nuestros padres como de aquella vida difícil que tuvimos el año 76 en Washington durante el periodo en que asesinaron a nuestro amigo Orlando Letelier.
Sí, yo normalmente tengo, Juan Gabriel, con otros invitados una lista de preguntas que no me quiero olvidar, pero no me dio la fuerza para hacerlo. Creo que además los oyentes y las oyentes van a valorar mucho que esto sea una charla de dos amigos que se reencuentran después de muchos años. En el interín, entre el reencuentro, aunque compartimos un conversatorio sobre Haití hace poco, en el interín tú fuiste canciller, fuiste embajador en Naciones Unidas, embajador en Washington, cumpliste un papel muy importante en las Naciones Unidas sobre el tema de Haití, un tema que a mí, como las oyentes y los oyentes saben, me llega mucho porque estuve un año allí en una misión de la OEA. Pero es tremendo, ¿no? En el interín pasó todo esto en tu vida. En la mía yo fui diputado, senador, embajador en Argentina, defensor del pueblo, que no existía, era una figura que no existía, fui el primer ombudsman del Uruguay. Y bueno, reencontrarme contigo me evoca muchos recuerdos, pero vamos a aquellos recuerdos que son comunes y que pueden interesar mucho a la gente. Este año se cumplió 45 años de aquel asesinato que nos agarró a ambos muy jóvenes y a ambos exiliados en Washington. ¿Qué repercusión ha tenido en Chile y en Estados Unidos y en el resto del mundo este aniversario?
Todos los años en septiembre se recuerda la muerte de Salvador Allende el 11 de septiembre y luego El 21 se recuerda a Orlando Letelier. Y por lo tanto, la memoria en Chile se mantiene muy viva. Hay mucho trabajo, hay mucha novela, hay mucha película, hay mucha visita a los lugares donde se torturó y donde se asesinó durante el periodo de la dictadura militar. Por lo tanto, hay una presencia de la memoria en Chile que me parece que es muy importante para mantener la democracia viva y para mantener los principios de derechos humanos y de la valoración de los derechos humanos en el lugar donde deben estar. Pasamos en Chile por momentos que son complejos, no son fáciles, ya hablaremos de eso, pero efectivamente la memoria de las personas, que sufrieron la brutalidad de la dictadura, sigue viva en Chile y sigue siendo un motivo de interés y de incluso de interés por los jóvenes que no habían nacido entonces y que ven hoy día esta historia ya no tan lejana, sino que la ven más cercana por la cantidad de material que existe sobre el tema. Yo estoy precisamente terminando un libro sobre ese periodo de mi vida y apareces ahí en un momento porque efectivamente cuento el asesinato de Orlando, del cual yo era su secretario. Yo trabajaba con él en la misma oficina, nos veíamos todos los días, él me pasaba a buscar a mí en la mañana para llevarme a la oficina, y tengo que contar, si quieres que siga
antes. Sí, claro, naturalmente, te estoy oyendo, no pestañeo.
Mira, el día, Orlando murió un 21 de septiembre, y alrededor del 5 de septiembre la dictadura militar lo privó de su nacionalidad. Emitió un decreto en que le quitaban la nacionalidad chilena.
¿4 días después de muerto?
No. Lo mataron
antes de esto.
El 5 de septiembre, antes del 21. Sí. Y Orlando quedó profundamente herido, porque Orlando era muy chileno, era una persona que había formado parte, él hizo la escuela militar en Chile. Tenía una relación con, fue ministro de defensa de Salvador Allende, entre otras cosas, por un breve periodo. Por lo tanto, tenía una sensación de afecto nacional muy fuerte, y que lo privaran de la nacionalidad, Pinochet, firmando el decreto con todos sus ministros, incluidos los civiles, le produjo una profunda herida. Esto él lo respondió en un famoso acto que se realizó en el Madison Square Garden en Nueva York, cuando dijo: nací chileno y moriré chileno, ellos nacieron traidores y morirán como traidores. En fin, el punto está en que Orlando me pidió a mí y a otro amigo que hiciéramos un borrador de un artículo en el cual él respondía a la dictadura la privación de su nacionalidad, y ese artículo iba a ser publicado en el New York Times. Entonces nosotros dos, que éramos jóvenes, teníamos 26 años, empezamos a escribir un borrador de este artículo, y Orlando estaba inquieto, y como tú decías hace un momento, no había internet, no había fax, no había nada en esa época, por lo tanto había solo la entrega mano a mano del documento. Nosotros estábamos trabajando con este amigo en mi casa, y Orlando me llamó por teléfono alrededor de las 10 de la noche y me dice: ¿está listo? Y yo le digo: sí, el texto está, la propuesta que te queremos hacer para el texto de tu artículo está lista, te paso a buscar mañana, me dice, a las 8:30 a.m, 9:15. Y yo le digo: Orlando, no puedo porque mi mujer tiene que ir al supermercado. Y él me dice: ¿por qué no le dices que vaya otro día? No, mira, es que ya varios días tenemos un solo coche, en fin. Entonces, ¿qué te importa? Yo espero el auto aquí, vuelvo, voy a llegar 20 minutos tarde. Y el documento lo tendrás 20 minutos tarde, no cambia nada. Te prometo, Juan Raúl, que no le gustó. O sea, yo sentí en el teléfono que no estaba contento, pero como vio que yo no iba a ceder, me dijo: bueno, muy bien, nos vemos en la oficina a las 9:30. A las 9:05, 9:07 explotó la bomba debajo del auto, y yo, gracias a esa cosa absolutamente fortuita y doméstica, no iba en el auto, porque normalmente debería haber ido sentado adelante, y los demás y los invitados que iban allí, que era Michael Moffitt y su mujer, haber ido en el asiento de atrás.
Así que así salva, el marido.
Así salva uno la vida, ¿no? Claro.
Tú sabes que es muy impresionante escucharte, porque de alguna manera nuestras vidas se han cruzado literalmente y en experiencias. Yo durante los años del exilio nunca supe por qué, Juan Gabriel, pero llevaba todos los días, anotaba al final del día qué había pasado, no era un diario, era como un relato de los acontecimientos. No, si iba al cine no lo ponía, pero sí. Si había una entrevista importante, política, había ocurrido un hecho. Y el 21 de septiembre tengo anotado que de mañana yo asistí a las 9 de la mañana a una reunión de LASA. Y a las 11 de la mañana llegó la noticia de que la bomba había explotado a las 9 y 7 minutos. Así lo tengo en mi agenda.
Impresionante.
Y bueno, yo hay dos libros. Uno se llama Con la patria en la valija, uno de los primeros libros que yo escribí. He publicado bastante desde que regresé al Uruguay. Y uno reciente, del año 2019, donde narro también el acontecimiento. El último es sobre la vida de mi padre. Y es muy curioso porque nosotros vivimos una experiencia muy, muy, muy similar, ¿no? Una semana antes del asesinato del presidente de la Cámara de Diputados del Uruguay y del senador Selmar Michelini, del cual nosotros escapamos milagrosamente. Yo te contaba antes de salir al aire, estuve con el primero de ellos cenando, y cuando me fui a ver al segundo de ellos, lo estaban secuestrando. Y después que dejé a Selmar, yo vivía enfrente, me avisan del secuestro de Gutiérrez Ruiz, cruzo a Luis Elmar y ya se lo habían llevado. Y cuando llego a casa, uno de los encargados, como dicen en Argentina, los porteros, me avisa que no suba porque había gente armada. Entonces, a veces ocurren esos factores increíbles que son casualidades que en el momento uno hasta de repente se reprocha y que después uno le debe la vida. Pero bueno, déjame contarte esta anécdota, Juan Gabriel, y no saco más tiempo porque lo importante es que hables tú. Pero sabes que cuando escribí el segundo libro, me comprometo a enviártelo, una historiadora argentina, Nancy Marcilla, me envía, que yo nunca lo había visto, el link de la cadena NBC donde Walter Cronkite da la noticia. Y ahora lamentablemente lo han bajado de YouTube. Yo por suerte lo incorporé a un programa de televisión y aparece Walter Cronkite dando la noticia, y yo muy jovencito, hace 45 años, primero en la conferencia de prensa del IPS, luego marchando allí frente a la embajada de Chile. Una pregunta, porque tiene que ver con también lo que yo sentí. Cuando recién ocurrió el hecho, la bomba estalló frente a la Embajada de Chile, era Vox Populi que se había detonado desde la Embajada de Chile. Yo te confieso que yo no creía mucho, lo decía como señal de protesta. Y después resulta que Michael Towney, cuando declaran el juicio, el autor material dice que efectivamente apretó el botón para detonar la bomba desde la Embajada de Chile cuando ve pasar el coche de Letelier. ¿Cómo viviste tú ese relato?
Mira, la historia que ha ido cambiando en el tiempo, porque efectivamente hubo un momento en que se acusó incluso al embajador, ¿no es verdad? El embajador, que se llamaba Truco, Manuel Truco, y que era un diplomático chileno muy conservador. Cuando llegó el FBI a preguntar a la embajada si tenían información sobre la explosión en el coche, dijo: lo más probable es que Letelier haya estado trasladando explosivos, lo que era, agregaba la injuria, digamos, a la brutalidad de la situación. Pero yo creo que los que reventaron la bomba, que eran básicamente los hermanos Novo, que eran cubanos, y que habían sido contactados por Townley, y Townley les había entregado el dispositivo para que lo pusieran debajo del... Townley puso el dispositivo debajo del coche, y los hermanos no manejaron el coche, pero la hipótesis que he leído, digamos, y que la escribió John Dinges, que es la persona que acaba de publicar el libro sobre la Operación Cóndor, es que lo más probable es que los cubanos ni siquiera se dieran cuenta de que estaba la Embajada de Chile ahí. Lo que les sucedió fue lo siguiente: ellos siguieron a Letelier desde Bethesda hacia abajo por Massachusetts Avenue, y cuando llegaron a Sheridan Circle se dieron cuenta que era el último círculo que tenían antes del círculo que se llama DuPont Circle, que es un lugar lleno de gente, de tiendas y de movimiento, y por lo tanto reventar un automóvil ahí es algo muy, muy costoso, mucho más serio, y por lo tanto lo volaron en el momento en que estaba dando vuelta la el círculo que se llama Sheridan, exactamente frente a la embajada de Rumania que está en la esquina. Y yo tuve que vivir esta situación tremenda de que, claro, yo estaba en mi casa esperando a que volviera mi mujer, cuidando dos hijos pequeños, muy pequeños, y de pronto me llaman por teléfono y me dicen que Orlando ha fallecido. Y como nadie sabía bien de qué se trataba, la secretaria de Orlando me dice: falleció en un accidente. Yo llamé a mi padre en Nueva York, que estaba ahí, y le dije: qué cosa más lamentable y penosa que una persona que está jugándose su vida en algo tan importante pueda fallecer en un accidente de automóvil. Y estábamos en esto cuando me llaman de nuevo y me dicen que si voy a ir a la casa de Orlando porque va a ir el FBI. Y yo pregunté: ¿qué tiene que ver el FBI en esta historia? Y me dicen: pero como tú no sabes que esto fue una bomba. Y en ese minuto logré salir de la casa porque venía llegando mi mujer, pero en vez de salir en mi coche tomé un taxi. Y el taxista, por cierto, como no podía saber la relación que yo tenía con Orlando Letelier, me fue contando en detalle y con mucha brutalidad todo lo que había pasado con la explosión, cómo se había despedazado el cuerpo, cómo se había despedazado el automóvil, cómo habían quedado pedazos del automóvil encima del techo de la embajada de Rumania. En fin, fue un tránsito tremendo hasta el hospital, donde llegué ahí, me recibió Isabel Margarita, la viuda de Orlando, estaban los hijos también, y me preguntaron si yo estaba en condiciones de llamar a una persona en Venezuela, que era muy amigo de Orlando, porque Isabel quería que lo enterraran allá. Así que fue toda una operación de llamados de teléfono desde oficinas que yo nunca había visto en un hospital, llamando a distintas partes para tratar de, primero, informar a los amigos, pero en segundo lugar, tratar de que los restos de Orlando fueran dirigidos hacia otros países de América Latina y no quedaran en Estados Unidos. Fue una mañana muy dramática, muy tremenda, pero recuerdo luego esa ceremonia en el Instituto de Police Studies que tú recuerdas y donde tú estabas también.
Sí, tú sabes que antes hacernos un respiro, son temas muy tristes, con un poquito de la música que hemos seleccionado, yo te escuchaba y qué curioso, ¿no? Porque nunca lo habíamos hablado, no recordaba que le habían quitado la ciudadanía. En el caso de Gutiérrez Ruiz, Michelini y mi padre, que fue el único que se salvó de ese atentado, los otros dos murieron, también una semana antes les quitaron la ciudadanía. Había un religioso uruguayo, el pastor Emilio Castro, que llegó a ocupar el cargo más alto del protestantismo. Mi padre jocosamente le decía, lo que es una contradicción en sí mismo, el papa protestante. Emilio Castro era secretario general del Consejo Mundial de Iglesias. Y muchos años después de recuperar la democracia se le dio en Montevideo la ciudadanía ilustre. Y él recordaba cuando le quitaron la ciudadanía y decía que había sido el momento más triste de su exilio. Porque el pasaporte decía, todavía dijo, el inglés es más tolerante porque dice sin estado, stateless, pero en castellano dice apátrida.
Apátrida.
Habían quitado mi identidad. Bueno, escuchamos un poco de música, Juan Gabriel, y después nos cuentas algo de tu experiencia como canciller, pero realmente creo que las oyentes y los oyentes valorarán que esto ha sido más que nada un reencuentro de amigos después de muchos años que tienen mucho compartido en la vida. Vamos con la cortina musical.
How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever? My friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Bueno, Juan Gabriel, después de todas estas historias que has estado compartiendo con nosotros, vamos a recordar a los oyentes que se hayan sumado después al programa que estamos con Juan Gabriel Valdés, ex canciller de Chile, ex embajador en Naciones Unidas, y que al mismo tiempo fue secretario político de Orlando Letelier en el Instituto de Estudios Políticos de Estados Unidos, y era su brazo derecho el día que lo asesinaron. Esta semana se conmemoraron 45 años. Juan Gabriel, después de toda esta experiencia tan dramática del exilio, regresas a Chile y pasas de ser otro apátrida exiliado al responsable de la política exterior. ¿Qué sentiste en ese momento?
Bueno, pasaron varios años entre medio, ¿no? Nosotros volvimos el 81 a Chile, y hasta el 88 siguió la dictadura, yo estaba acá. A mí me tuve la suerte de participar muy activamente en el plebiscito en el que se derrotó a Pinochet el año 88, porque me encargaron de organizar los programas de televisión, que era la primera vez que la oposición se expresaba a través de la televisión, y la dictadura pensó que un programa de televisión a las 11:15 de la noche iba a ser completamente inofensivo, y se transformó en una suerte de gran moda nacional en la que la gente, incluso habían personas que ponían el despertador para levantarse y escuchar el programa cuando se atrasaba algo. Es decir, fue un factor enormemente movilizador y motivador para que la gente participara en el plebiscito en el cual se derrotó a la dictadura y facilitó la transición democrática. Después de eso estuve muy involucrado en la política exterior del gobierno. Estuve no solamente de embajador, sino que luego estuve de director de la económico del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La música pudo más que nosotros, Juan Gabriel. Pero estabas contando un poco de cómo se hace la transición de tus años de última militancia contra la dictadura de Pinochet, la llegada a la Cancillería y luego asumir como canciller de la República. Debe ser muy, muy impresionante, ¿no? Luego de haber llevado la voz de Chile en el exilio, yo le suelo llamar la diplomacia del exilio de nuestros países, haber encabezado la diplomacia oficial de tu país, ¿no? Me estabas hablando de la experiencia más importante, que era respecto de una decisión de Estados Unidos.
Sí, te estaba hablando que en realidad mi principal acción en el exilio en contra de la dictadura militar fue en Naciones Unidas. Yo era un joven que tenía un carnet de periodista y concurríamos adentro del edificio de Naciones Unidas a conseguir que las comisiones de derechos humanos y los distintos grupos de trabajo condenaran a la dictadura militar y mostraran al mundo las brutalidades que se hacían en materia de derechos humanos. Por eso, quizás el momento más crítico para mí fue de repente entrar a Naciones Unidas, ya no como el joven estudiante con un carnet de periodista, sino que como el embajador de Chile. Y así como fue luego ocupar la embajada en Washington, que era la misma embajada que había ocupado Orlando Letelier. Por lo tanto, esos son reencuentros que hacen una que son muy emotivos y son muy especiales. Ahora, en Naciones Unidas me tocó una situación muy importante, creo yo, que es necesario, que es bueno recordar, que es el momento en que se produce, después del atentado a las Torres Gemelas, la decisión del gobierno de Bush de impulsar una guerra contra Irak. Y México y Chile cuestionamos esta decisión, pedimos que continuaran las inspecciones de armamento, nos sumamos a aquellos que sostenían que era dudoso que hubiesen armamentos de destrucción masiva, tuvimos que sufrir la presión norteamericana, hay que recordar que en esa época China negociaba un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y finalmente en el Consejo de Seguridad dijimos que no íbamos a acompañar la decisión de bombardear Irak. Y bueno, fue un momento muy especial, el presidente Lagos se mantuvo con una enorme firmeza en esa materia, incluso ante los llamados de Tony Blair y del propio Bush, insistiendo que Chile debía simplemente tomar la actitud de un amigo, y Lagos contestaba, porque soy amigo, les digo, no cometan la brutalidad de entrar en una guerra en Irak después de la de Afganistán. Esas cosas hoy día, cuando vemos al presidente Biden retirándose tan difícilmente de Afganistán, hace mucho sentido, porque muestran que la política exterior de nuestros países pequeños, y a veces que con un cierto sentimiento de irrelevancia global, esos sentimientos que tenemos deben estar siempre acompañados de la idea de que tenemos principios que defender, y esos principios multilaterales, de principios de derechos humanos y de los principios que hacen la Carta de las Naciones Unidas, pueden en un momento dado hacer una enorme diferencia.
Juan Gabriel, y después de haber sido canciller, de haber ocupado cargos oficiales, ahora desde la academia, ¿qué mirada nos puedes dar sobre el Chile de hoy? El Chile de la constituyente, el Chile que se prepara para las elecciones, el Chile de las elecciones internas, que desde el exterior ha resultado difícil decodificar las elecciones primarias o internas para elegir los candidatos.
Mira, este país ha tenido una transformación muy grande en los últimos 30 años. Hay nuevos sectores sociales que emergieron con mucha fuerza. Hay sectores sociales que habían estado marginados de la vida política e institucional del país, que trajeron demandas que no estaban presentes en la sociedad chilena. Me refiero, por ejemplo, a todo el mundo de las diversidades sexuales, pero también y muy especialmente al mundo de las mujeres y el mundo de los indígenas. Esas demandas que estaban de alguna manera escondidas detrás de un éxito económico que hacía crecer muchísimo al país, y una sensación de que el país se modernizaba a toda velocidad, de pronto la modernización no alcanzó a dar cuenta de la cantidad enorme de demandas ciudadanas que habían surgido en el periodo. Y en ese cuadro, ese proceso produjo una, diría yo, un tipo de rebeldía social muy fuerte. La rebelión del 18 de octubre del año de hace 2 años atrás fue una rebelión que para muchos era inesperada, entre comillas, pero fueron también muchos los que la predijeron. Vale decir, por ejemplo, ya que estábamos hablando hace un momento atrás de esa organización, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo llevó a cabo una serie de estudios sobre Chile en los años anteriores a la revuelta, que de alguna manera predecían que había un enojo y una ira contenida en la sociedad chilena por las desigualdades, por los privilegios de ciertos sectores, por la idea de que Chile se estaba constituyendo de manera definitiva como 2 o 3 países completamente distintos, en los cuales habían algunos que tenían derechos y otros que no tenían derechos o no los podían hacer efectivos. Ese estallido de octubre, a su vez, a mi juicio, llevó a otros a pensar que la revolución era algo que estaba al alcance de la mano. Y cometieron también un error porque exageraron el fenómeno o lo interpretaron políticamente más allá de lo razonable. Hoy día estamos enfrentando 2 fenómenos notables. El primero es la transformación de la Constitución, vale decir, la derogación de la Constitución de Pinochet, pero también el fin del proceso que se inició con Pinochet en el año 80. Hoy día yo diría que la constituyente es la expresión más increíblemente diversa que ha habido nunca en una institución chilena. La Asamblea Constituyente está formada por personas que no tienen necesariamente formación política ni profesional, no es un grupo de juristas seleccionados a dedo que están haciendo una constitución. Aquí hay una expresión extraordinaria de la variedad de la sociedad chilena, con los problemas y las virtudes que eso tiene, naturalmente. Y al mismo tiempo...
Es la primera vez que esto ocurre, ¿verdad? Es la primera constitución que viene de abajo hacia arriba.
Exactamente, la primera constitución digamos en que todos los miembros del cuerpo constituyente son elegidos popularmente, y en segundo lugar es la primera constitución en la historia en la cual las mujeres tienen una participación igualitaria con los hombres. Hay un mismo número de mujeres y de hombres, y eso hace que esta constitución tenga una particularidad muy fuerte, porque los sectores más conservadores y las élites conservadoras han reaccionado con gran preocupación ante el hecho de que de pronto se hacen planteamientos al interior de la constitución que resultan extraños o que resultan tremendamente novedosos, pero no entienden de que eso lo único que hace es reflejar la diversidad de Chile. Ninguna de las ideas más extremas que se han planteado ha prosperado, porque al final hay una mayoría que la modera y la lima de tal manera que pueda efectivamente ser continuidad de lo que es la historia del país. Pero es evidente que allí se han planteado ideas que nunca habían sido propuestas en la historia del país con anterioridad. Junto con esto tenemos una elección presidencial, y esta elección presidencial tiene a una izquierda dividida y a una derecha dividida. Vale decir, hay dos candidatos, hay un candidato de izquierda y una candidata de centro izquierda, y hay un candidato de derecha que trata de irse al centro, y un candidato de extrema derecha. Ese cuarteto, acompañado de algunas otras figuras que hacen más bien de acompañantes en el proceso, es el que está en este momento disputándose la presidencia. Y el que va primero es un joven, Gabriel Boric, que representa el enorme impulso que tuvo la juventud secundaria, de estudiantes secundarios y estudiantes universitarios alrededor del 2011. Es sin duda un hombre joven de menos de 40 años, con enorme talento, que tiene un grupo de gente que son efectivamente lo que se denomina normalmente una generación de dirigentes políticos y de dirigentes políticos de base, y por lo tanto creo que allí hay una opción. La otra opción es una opción más de centro izquierda, que es Yasna Proboste, que es una senadora de origen del norte de Chile, de origen indígena, que tiene una fuerte, ha sido presidenta del Senado, ha sido ministra de la presidenta Bachelet en varias oportunidades. Uno de los dos va a pasar a segunda vuelta. Y después está la derecha dividida en dos sectores: uno francamente ultraconservador y muy reminiscente de lo que fueron las fuerzas que apoyaron a Pinochet, y el otro, un joven que pretende o que busca separarse de lo que es la derecha histórica y buscar constituir una suerte de joven de centro derecha que tiene ideas modernas. Esta discusión se da con el background, con el contexto de la Asamblea Constituyente, y sin duda es inédita en el país. Esto, si uno le agrega además la pandemia y la crisis económica que naturalmente produjo la pandemia, y un esfuerzo bastante pronunciado y evidente del gobierno de introducir ayudas a las familias más damnificadas por este proceso, da un contexto de cierta incertidumbre, por cuanto no se sabe cuánto tiempo más las ayudas pueden durar, no se sabe cuánto tiempo más va a trabajar la constituyente, tiene un plazo legal, pero puede pedir 6 meses de postergación, no se sabe cómo esas normas constitucionales van a afectar el funcionamiento del gobierno. Por ejemplo, hay una propuesta de cerrar el Senado, hay otras propuestas de mantener las dos cámaras. Ese proceso va a tener una enorme incidencia, por lo tanto, Chile está en unos años en los cuales se va a definir sus próximos 50 años. Eso sin duda, digamos, de que hoy día estamos en un momento crítico de la historia del país.
Pero más allá, Juan Gabriel, de la incertidumbre que se divisa en el horizonte, las protestas de octubre llegaron a generar en el exterior, fuera de Chile, la sensación de cimbronazo hasta en lo institucional. ¿Se puede decir que, como se encarriló el proceso con la constituyente, las instituciones salen fortalecidas?
Yo creo que sí. Lo extraordinario del, hay que todos vamos a recordar siempre el 18 de octubre, porque fue un momento de mucha sorpresa, de mucha violencia y de una manifestación masiva que luego terminó desembocando en una manifestación callejera pacífica de 2 millones de personas, cosa que no se había visto nunca en la historia de Chile. Pero no podemos olvidar que hubo el 15 de noviembre, se reúnen todos los parlamentarios de todos los partidos y acuerdan llamar a una convención constituyente y establecen las normas jurídicas que van a arreglar la convención constituyente. Y eso sin duda que tiene una enorme importancia porque, digamos, los sectores políticos fueron capaces de recoger la demanda ciudadana expresada en las calles y de darle un marco constitucional y un marco institucional. Y eso ha fortalecido sin duda las instituciones en algunos términos, en una cierta medida, pero naturalmente que el propio ejercicio constitucional devuelve la pregunta de cuán bien o no están funcionando estas instituciones y cómo deben ser reformadas.
Bueno, Juan Gabriel, vamos a una última cortina musical para despedirte con ella y entramos ya al último bloque de despedida.
Muy bien, gracias.
Bueno, Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, desde el otro lado del charco, entramos al último bloque con Juan Gabriel Valdés, ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile durante el último periodo del presidente Frei, del último de los presidentes Frei, y embajador en Naciones Unidas y además alto funcionario de Naciones Unidas, que tuvo mucho que ver con todo el proceso que se sigue frustrando de institucionalización de Haití. A veces, Juan Gabriel, yo tengo la sensación de que Haití es nuestro hermano olvidado. Yo tuve la suerte y el privilegio de pasar un año allí y recuerdo que cuando hice mi informe final, en este caso para la OEA, ponía que desde el punto de vista jurídico las elecciones del presidente Juvenal, que fue electo asesinado en el magnicidio de hace pocas semanas, jurídicamente era intachable, pero que el bajo nivel de participación popular demostraba un escepticismo en las instituciones que había que atender para que no se frustrara. Lamentablemente fueron proféticas porque no solo el presidente prorrogó su mandato, pero no terminó su prórroga porque fue asesinado. ¿Cómo ves tú, saltando este tema sobre el final del programa, el futuro de Haití, nuestro primer hermano mayor, la primera república latinoamericana, el primer país que corta sus lazos con los imperios coloniales, un país con una gran influencia, el mariscal Petion, una gran influencia sobre Simón Bolívar, y sin embargo es el eterno olvidado, tanto cuando hay crisis humanitarias, terremotos temporales, como terremotos y temporales políticos? ¿Cómo ves las perspectivas para Haití?
Mire, muy trágico lo que sucede, porque lo que vemos aquí en Chile son miles de haitianos. Aquí tenemos más de 100 o 200 mil haitianos como refugiados y como emigrantes. Y vemos esta tragedia de los haitianos volviendo a Estados Unidos y golpeados por la policía en Texas. Y un país que no termina de construir un Estado, vale decir, es una nación que no alcanzó a construir el Estado. Y en la que diría yo que la mayor parte de las intervenciones extranjeras han sido nefastas, más que positivas. A mí me tocó estar 3 años viviendo en Haití a cargo de una misión de paz de Naciones Unidas. Me tocó la organización de la misión de paz. Yo puedo hoy día hacer un balance crítico de lo que hicimos, pero también puedo hacer un balance positivo de algunas cosas que se hicieron. Pero había una sola cosa que era fundamental: que los extranjeros que quieren ayudar a Haití, lo primero que tienen que hacer es escuchar a los haitianos, y que tienen que ver los signos que están ocurriendo en la sociedad haitiana, más que llegar con predisposiciones a realizar distintos tipos de actividades propias del mundo occidental, que muchas veces no tienen sentido. Por ejemplo, tú mismo mencionabas hace un momento la idea de hacer elecciones, cuando en realidad las elecciones carecen de cualquier legitimidad en ese momento histórico. Hoy día está pasando lo mismo. Hoy día hay un intento de hacer elecciones de nuevo después del asesinato del presidente, sin que se haya terminado la investigación, en un cuadro de mucha violencia, porque las bandas armadas tienen el control sobre la mayor parte de la ciudad de Puerto Príncipe, y hay un gobierno con un vicepresidente, con un primer ministro nombrado a dedo, que tiene el apoyo de las principales potencias y que está buscando llamar a elecciones en el fondo para mantener un sistema de gobierno parecido al que tenía el presidente Moïse. Creo que es un grave error, y creo que aquí lo que hay que hacer es tratar de ayudar a la sociedad civil haitiana a reconstituirse, a las organizaciones más de base, y particularmente a las ciudades y regiones, porque Haití es un país donde tiene mucho más legitimidad el alcalde que el presidente muchas veces, y por lo tanto hay que buscar trabajar a nivel local. Creo que esa es la forma de reconstituirlo. Pero es muy dramático que tengamos a tan corta distancia nuestra un país que sigue viviendo en condiciones que son, para una parte muy importante de su población, completamente inhumanas.
Sí, es interesante lo que dices, porque a mí, que me tocó estar en la última vez que fue convocado a las urnas el pueblo haitiano, el nivel de participación en las elecciones, cuanto más locales eran, mayor nivel de participación.
Por supuesto.
Bueno, Juan Gabriel, yo no tengo palabras para agradecerte. Hemos estado, amigas y amigos, con Juan Gabriel Valdés, ex canciller, ex embajador de Chile en Estados Unidos y en las Naciones Unidas, alto funcionario de las Naciones Unidas. El motivo de la visita a nuestro programa lo invitamos porque esta semana hizo 45 años de la muerte de Orlando Letelier, de quien él era brazo derecho y asesor y ayuda fundamental, pero al mismo tiempo para aprovechar para que nos dé, en esta mirada al mundo de esta semana, una mirada sobre Chile. Hoy está llegando, Juan Gabriel, al Uruguay el presidente chileno, una visita bilateral en el marco de su gira por la región. Bueno, el continente entero está mirando Chile con preocupación y expectativas en virtud de las protestas que se generaron. Yo decía siempre acá en el programa, Juan Gabriel, que no había que pensar en el precio del metro, sino que eso era la gota que desbordó el vaso, y la gota que desborda el vaso siempre es eso, una gota. Pero realmente cambió el rumbo de los acontecimientos de Chile, y hemos tenido una versión de primera mano sobre las perspectivas. También lo hemos aprovechado, lo hemos exprimido todo lo que hemos podido sobre su experiencia en Haití, el eterno olvidado de América Latina. Juan Gabriel, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Para nosotros es un honor enorme. Y a mí, en lo personal, me ha tocado fibras muy emotivas e íntimas.
Muchas gracias, Juan Raúl. Ha sido un gran gusto verte y escucharte y conversar contigo esta mañana. Y lo que sí te voy a pedir es que te acuerdes de enviarme el libro.
Sí, claro. De todas maneras. Los dos libros donde hay una referencia, un capítulo entero a Orlando, te los mando seguro.
Con mucho gusto.
Muchas ganas de ir yo. de ir yo y cruzando la cordillera, como decía la canción que usamos como cortina musical. Amigas y amigos, nos despedimos hasta el lunes próximo en Una Mirada al Mundo.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.